Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es crisis financiera y migración femenina en México, y para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora María Luisa González Marín. Bienvenida, María Luisa.
Gracias por la invitación.
La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Y les invito a escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. María Luisa González Marín es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es responsable del proyecto Límites y Desigualdades en el Empoderamiento de las Mujeres en el PRI, PAN y PRD, financiado por CONACYT y Mujeres. Ha publicado artículos, folletos y libros sobre diversos temas y entre los más recientes destacan Metodología en los estudios de género, mitos y realidades del mundo laboral y familiar de las mujeres mexicanas. Bueno, uno de los acontecimientos más importantes de fines propiamente del año 2008 fue la famosa crisis en principio financiera en los Estados Unidos, convertida en crisis económica general, no solo pues para Estados Unidos, sino para el mundo. Y esta, pues podríamos decir que aunque fue el momento en que precisamente alcanzó el punto de crisis, esta venía gestándose desde, pues diríamos, desde años atrás. Sin embargo, se dice, y no sin razón, que ha sido resultado de la aplicación de la política neoliberal que ha sido realmente devastadora. ¿Cómo ha afectado la crisis directamente a la migración femenina mexicana? Sabemos que la migración en general puede ser que la haya afectado mucho, pero a la migración femenina y mexicana, ¿cómo la ha afectado?
Bueno, yo diría que aún antes de la crisis hay ya todo una discusión sobre el problema migratorio a nivel mundial. O sea, el modelo neoliberal, por sus propias características, digamos que es.
En verdad, sí.
Que una desigualdad enorme social, el saqueo de los países del tercer mundo, su empobrecimiento. Sí, hay una, pues los ricos son muy ricos, pero los pobres son muy pobres. Entonces, a nivel mundial tú ves que lo que está prevaleciendo es la migración económica. O sea, la migración por en búsqueda de un trabajo mejor que el que tienen en su país. Eso es algo que viene ya de mucho tiempo y que se aceleró con toda esta aplicación. España, Italia, Francia, Inglaterra.
Es decir, toda Europa.
Toda Europa. Y claro, van creando diferentes formas, legales y no legales, de obstaculizar esa migración. Sí. Por un lado, les conviene y por otro lado, la detienen. Es decir, es un doble juego ahí bastante perverso, pero bueno, así es como se las dan. Entonces, en España, las ecuatorianas, las peruanas que van a Europa, sirven muchísimo. Son las cuidadoras de niños y de ancianos para que las otras mujeres puedan trabajar. Y sin embargo, van poniendo sus límites y su menosprecio, ¿no? Su discriminación. El mismo fenómeno, quizá aumentado, pasa en la frontera de México con Estados Unidos.
Cierto.
Y la otra, la frontera sur, que ahora sabemos, bueno, no ahora, desde hace mucho se sabe que también es un punto muy conflictivo. ¿Cómo le afecta la crisis? Yo creo que tendríamos que ver, así, si lo vemos exclusivamente desde el punto de vista de la migración económica, que las mujeres van a trabajar a cierto tipo de actividades. Entonces, en la medida en que la crisis golpee esas actividades, pues el efecto puede ser muy directo. Los otros efectos irán siendo más paulatinos, pero el efecto. Entonces, uno de los sectores que se ve afectado por la crisis es el sector servicios, donde hay muchísimas claro. mujeres. O sea, el sector de limpieza, tanto en casas como en cuidado de niños y también cuidado de personas adultas. Entonces, si una familia por una situación difícil tiene que restringir ingresos, pues muchas veces restringe esos ingresos, porque es pesado para las familias de cierto nivel económico pagar una persona que haga el aseo, que cuide niños y que haga todo eso. Entonces, se restringe. Y las mujeres empiezan a tener dificultades, las migrantes, para llegar a tener un empleo más o menos bien. Entonces, esa es una de las actividades. La otra es la industria. También hay muchas mujeres que van a la industria.
Como obreras.
Como obreras. Entonces, ese es otro sector que ahí les pega directamente en la medida en que las empresas reduzcan producción, estén corriendo trabajadores y todo. Sin embargo, como todo, se va creando, y eso es lo que yo creo que habría que mostrar, pero es un fenómeno que ya viene dándose, que cierran los locales industriales, sobre todo en la confección, legales, y entran a los que les llaman los sweatshops. Uh-huh. O sea, a un tipo de trabajo, de talleres, donde son aceptadas las trabajadoras migrantes, especialmente mexicanas, de todos, pero mexicanas también, y no les pagan conforme a la ley que rige en Estados Unidos.
Es decir, están dándoles salarios inferiores a los que están normalmente aplicando a obreras que hacen exactamente la misma labor, el mismo trabajo.
Sí, y además este fenómeno no es nuevo tampoco. Es decir, todos estos fenómenos se agudizan.
Sí.
Porque desde hace tiempo varios investigadores profesores e investigadores y estudiantes de la Universidad de Berkeley, uh-huh, en California, ellos tienen un grupo de estudio sobre las condiciones de los sweatshops tanto en Estados Unidos como en el tercer mundo. Y respecto a Estados Unidos, ellos decían que estos talleres, debido a la política neoliberal de ir quitando la vigilancia y la inspección del Estado sobre las empresas, ajá, han reducido el personal. Entonces, no hay suficiente personal para que esté vigilando que se cumplan las leyes laborales. Entonces, eso es otro, y eso ellos ya lo observan. Entonces, los inspectores que van a ver las condiciones, pues pueden ver muy pocas empresas. No les alcanza el tiempo y no hay suficiente personal. Entonces, ahí tú estás viendo que ellos se incrementa esta situación de violación a las leyes. Sí. O sea, es todo un fenómeno que se junta con lo que ya existía, con corrientes de lo que ya existía o tendencias, y se agudiza con la crisis. Porque finalmente sí se necesitan ciertas cosas, pero producirlas, pagar menos y producirlas más, en costos más baratos, también para Estados Unidos.
Sí, claro. Bueno, en este caso convergen, digamos, bastantes elementos en la migración. Yo diría que de 2008 para acá se ha agudizado por la crisis, como ya decimos, la crisis, bueno, de alguna forma va a, de alguna manera, limitar también las posibilidades de estar ocupando tanta gente, no solamente a nivel de fábrica, sino también a nivel doméstico. Pero además tenemos otro tipo de elementos que podrían ser también fruto de la crisis, pero que son de un carácter más violento, más ensañado, que es como la ley esta de Arizona, que de pronto se vuelve discriminatoria, racialmente hablando. No tanto por trabajo, porque trabajen de una manera distinta o no tengan la calificación suficiente, sino más bien por discriminación, siento yo, racial en mucho. Y bueno, se escudan en cierto modo en la crisis, sin que, bueno, hay gente desocupada en Estados Unidos, bueno, que ocupen mejor los ciudadanos norteamericanos esos puestos. Pero en realidad, los migrantes, y tú me dirás si es cierto lo que estoy diciendo, los migrantes y sobre todo las mujeres ocupan lugares ínfimos en realidad en la escala, digamos, de sobre todo de pago. Entonces les pagan menos, hacen lo mismo que otros, pero estos puestos que ellas dejan no son ocupados a ese precio, ni tampoco realmente están en la posibilidad de ocupar gente más calificada, sino menos calificada que las que están desocupando. Vaya, no sé si me hago entender, a la gente mexicana, las mujeres mexicanas que ocupan un puesto y tienen un salario menor a las demás, a las si son estadounidenses, bueno, a ellas, pero ahora les dan esos puestos, esos que desocupan, por discriminación, porque la ley Arizona es porque parecen delincuentes, porque parecen narcotraficantes, porque parecen, y lo que pasa es que no les parece que gente morena ocupe lugares que deben ocupar los blancos de los Estados Unidos, pero a ellos no les van a dar ese salario, ¿o sí? Yo pregunto porque esto genera problema para las fuentes de trabajo. Bueno, por supuesto, para los desocupados, pues mucho problema. Y la migración, que había resuelto de alguna manera el tener un trabajo y un salario, o regresan o se quedan como población flotante entre los que no tienen trabajo allá. ¿Cómo afecta a la mujer? ¿La mujer realmente encuentra otro lugar de trabajo? Ya no lo encuentra, por ejemplo, en Arizona, pero se viene, se queda. ¿Cuál es?
Bueno, lo que yo he visto es que, más que he visto lo que te dicen los que trabajan en ese terreno allá, lo que pasa es que se está dando un traslado. De Arizona se están yendo a otros estados
México.
No. ¿Cómo se van a regresar a México? Bueno, algunos sí se regresan, pero ¿cómo se van a regresar a México? Pues que la patrulla fronteriza los detenga, o la migra los detenga y los ponga en la frontera, y ahora sí se van. Esa es una. Porque lo que pasa es que hay migrantes que son ilegales, pero ya tienen hijos nacidos allá.
Exacto.
Entonces, según las leyes, ella puede... La pueden deportar, pero el niño es norteamericano, o la niña, o quien sea. Entonces, eso crea un conflicto familiar muy fuerte.
Claro.
Que hace que las familias, bueno, a las señoras sí la pueden llevar, y a los niños se quedan solos, si no tienen padre, o se quedan con el padre si el padre tiene la ciudadanía. Es un verdadero problema. Entonces, eso lo que puede hacer es ir, que se están yendo a otros estados donde no esté esa ley.
No rija la ley.
No rija la ley, y entonces esto hace que, pues vayan a irse de como lugar de Arizona hacia otros lados. Ese es un conflicto. El otro conflicto que yo veo es que realmente los estadounidenses no ocupan los puestos que ocupan los demás bajos ingresos de los migrantes ilegales.
Entonces queda eso.
Que no lo ocupan, porque son los... Es muy difícil que un norteamericano, bueno, no se ve, que los norteamericanos, quizá sobre todo en la parte sur donde están los mexicanos, vaya a hacer limpieza a las casas.
Nomás no.
Se encargue de arreglar los jardines, salvo quizá en mansiones y quién sabe, será. Que sea el encargado de limpiar los baños y los pisos en todos lados. Tú vas a Texas o vas a California, y si tú entras a un baño y hay gente que esté limpiando, sabes que esa persona es de México o de cualquier país latinoamericano. Alguno que otro, gente de color, pero los demás, no. Entonces, no es eso. Porque el norteamericano no se va a ocupar. Tú te das cuenta por la petición a veces que hacen de trabajos aún estando con broncas de desempleo, que la gente no va a ciertos, aunque los llamen, no ocupa esos lugares. ¿Por qué? Porque no tienen las ventajas ya como ciudadano norteamericano. No es un empleo que te satisfaga. A lo mejor te sale casi igual que lo que te pagan por el seguro de desempleo. O te estás esperando que con el seguro aguantarte un poco para conseguir un trabajo mejor. Eso ya es. Viste que ayer sacaron un decreto de que respecto a los a lo que les dan de seguro de desempleo, no se lo van a limitar porque la gente lo repite. Es decir, vuelve otra vez y vuelve otra vez. Y entonces ya dijeron, si después de tanto no consigue empleo y ya lo pidió,
ya no le dan el
ya
seguro.
Ya no te dan, entonces tienes que ocuparte donde sea.
A ver qué haces. Muy bien.
Sí,
vamos a hacer una breve pausa musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Marisa, ¿cuáles son, a tu parecer, las características más importantes de la migración femenina mexicana? En primer lugar, digamos, ¿qué porcentaje de mujeres va a la migración, sobre todo hacia los Estados Unidos?
Bueno, se calcula, porque son, según lo que han sacado, que es alrededor del 25-26%. Ha aumentado bastante las mujeres que migran. Ahora, siempre ha existido mujeres migrantes también.
Claro.
Pero se planteaba antes que la mayoría, y todavía, bueno, es un alto porcentaje, iban para reunirse con sus parejas, con sus familias. Si recibe el esposo, lograba cierta estabilidad y todo, y luego llamaba a la esposa y a los hijos, ¿no? Entonces, así se, las mujeres migraban ya bajo esas condiciones de cierta protección. Ya el esposo sabía con quién conectar y las redes que se establecen, y las mujeres y los niños iban a eso. Conforme el Estados Unidos ha endurecido,
sí,
el paso, pues todo eso se dificulta, y se dificulta más pues para los seres más vulnerables, ¿no? Entonces, una de las características actuales es que la migración se ha vuelto muy difícil. Más difícil, bueno, no muy, más difícil.
Más difícil para la mujer.
Para la mujer, claro. Aunque va en redes y todo, es difícil. Sí es difícil para el hombre, que tiene más posibilidades de movilidad y de todo. Uh-huh. Pues también para las mujeres. Son sometidas a veces, a, según relatos, a tratos vejatorios, tanto allá en Estados Unidos por las propias policías, como por compañeros incluso de viaje, que los llevan con el pollero, el propio pollero, engaños, robos.
Abusos.
Abusos, violaciones.
Sí.
Eso está documentado con las mujeres que se atreven a decirlo. Luego, hay también, y ese es, hay una discusión en torno a eso, pero yo sí creo que muchas mujeres, que el crimen organizado ha empezado a entrar en el transporte de los migrantes. La frontera sur, los centroamericanos que van, mucho se ve que ahí es un negocio también todo esto, y entonces van a... Una vez que entra el crimen organizado o ciertas bandas criminales, a lo mejor no es el crimen organizado, pero sí ciertas bandas criminales, engañan a las mujeres de que les van a conseguir chambas o las convencen de irse y las meten a los prostíbulos de Tijuana o a los de la frontera sur. Les quitan lo que traen y... Otros dicen que las violan y luego las mujeres no quieren decir, algunas aceptan irse por una temporada a algunos prostíbulos y pagarles a los polleros lo que hayan dado, lo que les deben. En fin, se ha complicado. Por eso ya intervino allá Amnistía Internacional sobre todo esto, para como el derecho de las personas a migrar y a no ser agredidas en todo esto, la manera en que agreden a las mujeres. Eso es lo que yo digo que ha dado por resultado este endurecimiento de las leyes y de la política de Estados Unidos hacia la migración de nosotros, los del sur. Porque ahí están centroamericanas y, claro, y sudamericanas. Digo, toda esta matanza que hubo de 72 migrantes de Centroamérica, pues te habla de qué condiciones. Todo lo que hablan los migrantes centroamericanos de lo que enfrentan una vez cruzando la frontera con México, las bandas de criminales, de
narcotraficantes,
junto con las autoridades de del Instituto Nacional de Migración y a veces hasta de la propia población. Por lo que yo leí en los testimonios de esas mujeres, pues algunos hasta de la población. En cuanto te ve, desgraciadamente, las personas o cierto tipo de personas ven que eres vulnerable,
se aprovechan
el diente, como dicen, ¿no? Si tú eres, puedo hacer contigo lo que quiera.
Bueno, son en este terreno, Amnistía Internacional o alguna otra ONG, ¿realmente tiene peso para lograr algo, por lo menos de mantener la integridad de las personas en el tránsito, pues, hacia donde se dirijan? No sé.
Yo digo que no. Uh-huh. Digo, sí tiene, ¿en qué sentido? Sí, en que se difunde, se conoce. Uh-huh. México queda exhibido, por ejemplo, como un lugar de donde se aprovecha de la migración. Uh-huh. Porque México, desde mi punto de vista, le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos. Es una coladera para los demás.
Ah,
y al hacer la coladera, aquí vas a detenerlos, hacerlos para que no lleguen allá. Yo creo que es un acuerdo entre Estados Unidos y México para que no les llegue tanto, porque los vas a dejar libremente que pasen por el territorio mexicano y lleguen a Estados Unidos sin al menos
el costo va a ser alto,
sí. Quitarles, detenerlos a los que se puedan, etcétera. Uh-huh. O que sea negocio. Uh-huh. Y está todo mezclado. Entonces, ¿qué puede hacer Amnistía Internacional? Pues difundir, organizar, hacer foros, etcétera, etcétera, donde se conozca esto y donde pueda hacerse algo, hacer los testimonios de las personas que han pasado por todo esto, que están en las estaciones estas de migrantes, que llegan ahí ya destrozadas, violadas, torturados, hombres y
mujeres. En el colmo de la humillación.
Y, entonces eso hacen ellas. Y yo creo que apoyar también y trabajar junto con organizaciones de la sociedad civil que los protegen. Es decir, si encuentran migrantes, vénganse para acá. Y acá van a tener comida, etcétera, etcétera, porque han sido muy lastimados. Todo eso es insuficiente.
Ya ves, hay por todas partes se habla de que hay organizaciones que van a preservar los derechos humanos. Aquí en México, que es el caso que estamos precisamente conversando, y que hablas de todo el sufrimiento de migrantes centroamericanos que tienen que atravesar y vérselas con todo tipo de delincuencia y de maltrato, etcétera. Derechos humanos tiene de alguna manera, cuantificado o incluso, pone algún tipo de organización o de gente, digamos, que esté ayudando a que las mujeres, en particular las migrantes mujeres, no sean, aprovechadas o, que a través del empleo o de empleos, de salarios precarios, quieran someterlas. Vamos, porque esto también es una función que debe cuidar derechos humanos y Amnistía Internacional, que la gente se sienta digna. Vamos, le van a dar un empleo, es precario el salario, el empleo es de bajo nivel y la gente dice lo que sea con tal de estar empleado, de haber salido de mi lugar de origen donde no tenía horizontes, aceptar esto, pero ¿qué hace derechos humanos respecto a ello? Porque tampoco es correcto que si la gente puede de alguna manera demostrar su capacitación o que tiene, forma y manera de trabajar en algo más digno y no se lo dan, derechos humanos o amnistía, ¿toma en cuenta esto?
Yo digo que sí. Yo creo que lo que puede hacer derechos humanos y amnistía es presionar a los estados, dar a través de la fuerza internacional para que tomen medidas. Pero todo esto no se da. ¿Qué pasó hace poquito? Lo que descubrieron en Chiapas, en unas ranchos. Migrantes centroamericanos, creo que la mayoría eran guatemaltecos, en condiciones de esclavitud. Entonces, ahí había mujeres, había una niña embarazada de 12 años. Entonces, eso es reciente, de la semana pasada. Y eran tres ranchos. Había hasta mexicanos, pero no les pagaban. O sea, ¿cómo lo puedes tú ir viendo todo esto? Es decir, son las condiciones tan terribles que está viviendo el mundo. Pero te digo, todo esto de la crisis financiera y de todo este proceso del neoliberalismo y de la retirada del Estado y de toda esa política
va dando sus malos frutos
que le llaman del capitalismo salvaje, pues ahí lo tiene. Ese es un ejemplo que es la migración y qué características se está tomando y la incapacidad de los estados para frenar eso. ¿Será incapacidad real o será que no quieren hacerlo?
De alguna manera están en connivencia, ¿verdad?
Sí. Lo del Instituto Nacional de Migración desde hace muchos años se le ha denunciado porque no hace eso. Bueno, ese es un primer conflicto que tiene la migrante de Centroamérica y mexicana. Ya pasó. Hay otro sector que migra pagando el dinero al pollero por las redes que tradicionalmente se han llevado a cabo, digamos, esas son las que migran en mejores condiciones. El hermano está allá, el esposo, el tío, ya les consiguieron, incluso migran ya teniendo hasta empleo. El tío tiene un restaurancito y va la muchacha que va a ayudarle ahí. Entonces ya sabe a lo que va. O ya el hermano habló con el patrón que tiene y le dijo así, dile a tu hermana que se venga. Entonces se va. Es decir, es otra forma de migración. Hasta ahora pues es una de las más, la mayoría. Tampoco todas van a pasar por todo eso, pero ahí está. Pero está creciendo lo otro, ¿no? Entonces, esta es otra forma de migración que ya migras. ¿A qué te vas a ocupar? ¿En qué te vas a ocupar? Pues te vas a ocupar en trabajos de limpieza y mantenimiento. O sea, lo que uno ve cuando va a Estados Unidos, edificios, calles y todo, las limpian mujeres y hombres, pero en algunas zonas más mujeres, de mexicanas.
De origen mexicano.
Mexicano y centroamericano. Uh-huh. Ellas son las que tiran la basura, limpian los pisos, los baños, ponen papel, todo lo que tenga que ver, y lo mismo las camareras y todo eso. Ellas son las que están ahí. Muchas de ellas son ilegales.
Es esta la principal
otras cuestión. Otras son residentes que también hacen eso, ya lograron la residencia y están por su nivel educativo y por lo que sea, se quedan en esos puestos. Entonces, eso es algo muy importante.
Es cierto.
Entonces, digo, creo que por ahí va.
Así es. Vamos a hacer puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
Bueno, tenemos más o menos un panorama de cuál es la condición en general en que viaja, en que migra, digamos, la mano de obra femenina. Ya la que logra establecerse de alguna o de otra manera en los Estados Unidos particularmente, hay ciertas características, por ejemplo, qué nivel educativo tiene la mayoría de las mujeres, digamos, las que se ocupan en limpieza y eso supongo que son de bajo nivel educativo. ¿Es así o es porque es lo que logran?
Bueno, mira, hay de todo. Uh-huh. Hay testimonios que te dicen, bueno, una muchacha era universitaria, llegó allá y empezó a cuidar niños. Uh-huh. Pero como tenía buena preparación, aprendió rápido el inglés y bla, 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 y entonces ya pudo ser, ascender en sus trabajos. Sí, se da. Pero si tú ves, por ejemplo, según los datos que te da el Pew Hispanic Center, en sus encuestas que hacen ellos, te dicen de las mexicanas, de todas las mexicanas que nacieron en México y que están allá trabajando, El casi el 60% tiene menos de 9 años de escolaridad, o sea, primaria y unos años de secundaria. Entonces, educación media terminada, pues es casi el 24%. Pero si tú lo comparas esto con las centroamericanas, las centroamericanas tienen menos años, hay menos mujeres que tienen menos de 9 años de escolaridad, o sea, llevan una mejor preparación.
¿Ah, sí?
Pues sí. Y en cambio, ellas, el 31% tiene la educación media terminada. Uh-huh. Y conforme ves las sudamericanas, también, y las del Caribe, claro que las del Caribe, pues, están las cubanas que migran bajo otras condiciones, ¿no? Pero bueno, están aquí. Entonces, tú te vas dando cuenta que las mexicanas están en un nivel
muy bajo,
muy bajo. El 60%, pues, primaria y un medio está.
Más bien con un nivel elemental de educación.
De educación. Entonces, tampoco puedes acceder a tener unos puestos de otro tipo. Entonces, te vas... Ahora, la mayoría también no tiene seguro médico.
Esa es la otra.
Estaba yo leyendo un trabajo de, y eso me gustaría comentarlo, de una investigación que se hizo en Michoacán. Es una investigación que se hizo entre California, la Universidad está Berkeley de California, y el consulado mexicano en California. Uh-huh. Sobre las michoacanas y michoacanos migrantes. Entonces, una de las cosas que se vio, como no tienen seguro médico, entonces no tienen cuidado, pues, de su salud. Y aparte, se ha visto que les hizo el estudio de salud recién llegadas, o más o menos que tenían poco tiempo de llegadas, y a las que ya tenían más tiempo. En Estados Unidos, y resultó que eran más sanas las que acababan de llegar
que las que permanecían.
¿Por qué? Porque como estás en la condición de pobreza, la alimentación para el pobre norte es una alimentación de muchísimo, con muchos sustitutos de alimentos.
O sea, muy poco nutriente.
Muy poco nutriente con una serie de sustitutos. Mientras que muchas de ellas que vienen del campo, de otras, comen el alimento, y esa es la explicación que ellos dan, más natural, más nutritivo. Uh-huh. Y entonces, era así, como que dices, bueno, pero eso es en parte porque como no tienen seguridad, servicios médicos. Y
se va deteriorando su salud, claro.
Además, exceso de trabajo. Tienen que trabajar 2 y 3 turnos para lograr alcanzar un ingreso que les permita mantenerse aquí y mandar remesas a la madre o a los hijos en Estados Unidos. Entonces, no se ocupan en un solo trabajo. A veces en un día, si logran conseguirlo, trabajan en la mañana en una casa y luego de ahí salen, medio comen y se van al otro. O recogen niños o hacen cosas así.
Sí, ya que tocas el tema de las remesas, aquí es importante saber, en esto, durante los últimos años, cómo ha sido, la remesa. Sabemos que las remesas han disminuido por las razones ya expresadas. La crisis, la desocupación, que por supuesto la desocupación empezó por los migrantes y los ilegales, ¿verdad? Por supuesto salieron luego de su lugar de trabajo y las remesas tuvieron que reducirse. Se sabe que se han reducido en algo así como un 20-25% el envío de remesas. Si esto es así, dentro de este envío de remesas, ¿qué porcentaje o qué importancia tiene la remesa enviada por la migración femenina?
Bueno, ahí hay informaciones contradictorias de los que te dicen si las mujeres son las que más mandan de porcentaje de sus ingresos, un mayor porcentaje de remesas. Hasta de los que te dicen, cuando las mujeres viajan solas, no son casadas, que también ya se está dando, no todas viajan para reunirse o
para tener pareja, ni
nada, o lo que sea, son solteras, casi no mandan. Entonces, eso es la información. Como no hay información clara de las remesas, cuánto corresponde a mujeres y cuánto a hombres, pero hay, en los cálculos aproximados que se hacen, sí, se calcula que las mujeres mandan como un 30% de su ingreso.
Sí, ¿con todo entre y un qué?
20 y 30% de
aunque
su
sean
ingreso.
Solteras?
No, bueno, sí, porque muchas mujeres, por ejemplo, en un estudio que se hizo en Guanajuato, resulta que muchas muchachas se iban a trabajar solteras y mandaban remesas para mantener a los padres y a los hermanos, aunque no tenían hijos. Se hizo con este tipo de mujeres migrantes, es decir, se eliminaron a las que tenían hijos, a las que estaban casadas, y nada más se estudió a las solteras que se habían ido. Y sí mandaban remesas a sus padres. Uh-huh. Es incluso un sacrificio familiar para que vaya esta muchacha, ya, porque hay que pagar, no sé, 10 mil, 15 mil, parece que ahora ha subido más, no sé si 20 mil. Lo que tiene que pagar la familia, uh-huh, al pollero, y aparte los gastos y el tiempo en que la señora esté o la muchacha esté sin conseguir trabajo para que se mantenga. Entonces la familia hace su buen gasto y lo hacen todos. Entonces cuando ella llega allá, ella tiene que mandarles aquí porque muchos se endrogaron. Sí. Entonces sí hay una forma de hacerlo de esa manera. Sí se da, se vio eso, que sí dan. Y además, un aspecto que a mí me gusta señalar, que en el momento en que la muchacha soltera se va, trabaja y empieza a mandar dinero y la familia empieza a vivir en una parte de lo que manda o a empezar a tener otro estatus en la comunidad porque mandaron remesas, el poder que ella adquiere en la familia va aumentando.
Bueno, claro.
Deja de ser la niña o, bueno, la hija dependiente y se convierte en la proveedora importante para el nivel de la familia, nivel económico de la familia, y entonces sus decisiones, su manera de arreglar los conflictos la va poniendo en un lugar
preponderante,
yo diría casi igual o no sé si casi igual, pero sí importante frente al padre, ¿no?
Como si fuera el pater familias, ¿no?
Uh-huh. O sea, eso es lo que también se estudió, esto de que las muchachas van adquiriendo aún sin casarse ni nada, muchas se regresan y no se han casado, otras se casan por allá, pero o sea, es una cosa interesante que estás tú viendo que también va a afectar o está afectando la manera de organizarse en las comunidades, ¿no? Uh-huh. Para bien, porque bueno, ya la mujer empieza a tener una presencia más importante en la, claro, familia, ¿no? Sí.
Bueno, se dice, yo no sé tú cómo lo has visto hasta hoy, que cada vez más el migrante, hombre o mujer, se va muy joven, o sea, antes se iban los hombres que ya tenían una familia y era para, pues bueno, para tener un suficiente apoyo para los hijos y la esposa. Pero ahora se van los muchachos muy jóvenes y las muchachas también muy jóvenes. Y que esto ha hecho que la remesa no tenga la periodicidad ni sea el sostén para nadie. Más bien se van y ya no regresan. ¿Cómo es en el caso de las mujeres? ¿Esto también ocurre o es como tú dices, más bien son más obligadas, procuran por la familia? ¿Cuál es el más o menos el patrón que
bueno,
se ve?
Bueno, lo que se ha comentado es que las mujeres regresan menos.
¿Ves?
Sí, regresan menos. Sí podrán mandar remesas. Sobre todo, y eso es lo que se ha estudiado, los migrantes de primera generación sí mandan.
Sí
mandan remesas, uh-huh, pero son las que más tiempo, a veces pasan en Estados Unidos. Bueno, salen menos, hacen ciertas cosas para que no las vayan a detener. Uh-huh. Uh-huh. Entonces ellas se quedan más tiempo que los hombres, eso sí. Los hombres se arriesgan más a venir y a volver a pasar otra, claro, vez todo el... el martirio ese. A veces es sencillo, pero otras veces no, depende de la suerte que tengas. Nosotros hicimos unas entrevistas con mujeres que habían cruzado y de la última era que había en diferentes épocas. Y de las que habían cruzado, digamos, en los del año 2000, de 2000 para acá, ya cruzaron precisamente para llegar a Arizona, que era un lugar que estaba menos vigilado, porque ya por allá, por Tijuana y California y todo eso estaba muy difícil, y Texas estaba también difícil. Entonces se iban por Arizona y no pudo llegar. Los cruzaron y todo, pero tenían que atravesar el desierto, entonces la situación se hizo más difícil.
Eso es. Bueno, hacemos un puentecito musical. Volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
En alguna parte de tu investigación recuerdo que dices, las mujeres inmigrantes mexicanas son las más pobres de las más pobres. ¿Esto es así?
Pues sí, sí es, porque si consideramos que las mujeres hispanas son las más pobres, habría que ver en los estudios que se han hecho, digamos, de los países o de las regiones que más concentran migrantes, ¿no? Mujeres. Pues tú tienes que las mexicanas son las más pobres porque su ingreso, por ejemplo, el ingreso bajo, si comparas México, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, el 67% de las mujeres ocupadas tiene un ingreso bajo, mexicanas, frente al 53.7% de Centroamérica, 41% de Sudamérica, 59% del Caribe y 55% de otros. O sea, ¿cuál de todas estas? Las mexicanas. Entonces, aquí uno ve que es... también en números absolutos, por ejemplo, el ingreso semanal promedio en dólares para las que trabajan tiempo completo de las mexicanas es el $368. Para las centroamericanas, 400. Para las sudamericanas, 480. Para las caribeñas, 423. Y otras, bueno. Entonces, por eso está uno diciendo eso. Porque son las que menos prestaciones tienen, las que menos ganan, las que están más bien en situación de pobreza. Sí. Están consideradas en situación de pobreza según lo que establece las normas de Estados Unidos. Ellas son pobres. Un ingreso bajo, pues ya te está diciendo que estás en una situación de pobreza, ¿no? Digo, quizá no de indigencia, pero sí de pobreza, sin seguro médico, con bajo nivel de educación, con bajos ingresos, con trabajando a tiempo completo, pero teniendo menores ingresos, En fin, es una situación, por eso digo yo eso, ¿no? De que son las más pobres. Porque yo pensé, yo tenía la idea que eran las centroamericanas.
Yo hubiera pensado también. Y no. Bueno, sin embargo, por lo que decías hace un momento, son las menos capacitadas, o sea, son las que menos escolaridad exhiben. Y esto es natural. Es natural que ganen menos, que tengan una condición más vulnerable, etcétera, ¿no? Es una pena, pero así es.
Pero si tú te fijas en el nivel educativo, bueno, sí hay cierta diferencia, pero también las centroamericanas, pues tienen el 46.4% tiene menos de 9 grados de estudios.
Pero en México creo que la mayoría son de
sí, menos. Sí, 50, casi el 60%.
Como lo habías leído hace un momento, me pareció que esta era una de las razones, ¿no? Bueno, mira, yo sé y todos sabemos que los ingresos, digamos, en dólares, la entrada de divisas al país por la vía remesas ha tenido, pues digamos, en la última década una importancia capital. Es realmente un elemento casi equilibrador en la balanza de pagos, en las cuentas externas. Pero estas remesas, ya una vez recibidas en el país, tú no sé si le has dado seguimiento hacia dónde se dirige este flujo de remesas, si es realmente para incentivo, digamos, del desarrollo local, desarrollo, podría ser desarrollo económico local, o para hacia dónde se dirige, porque, mira, si hablamos de gente muy, muy pobre, como las mexicanas o los mexicanos en general, las remesas que envíen naturalmente serán menores que otras remesas, o sea, menores que las remesas o el nivel de remesas que se puedan enviar a otros países. Aquí parecen importantes y son importantes finalmente para el equilibrio de la balanza de pagos, porque son muchos los migrantes. Pero en el nivel, digamos, que gana cada uno de estas personas migrantes, sobre todo mujeres, que son las más pobres de los más pobres, pues naturalmente es poco el impacto. O yo no sé si tú le has dado seguimiento a esto, si el impacto es realmente de importancia en su localidad, en sí en la familia, pero también en la localidad, o no, no se le da, no hay pista de esto, no sé si existe.
Mira, hay estudios, uh-huh. Y te lo manejan, ¿no?, de que sí. Pero los estudios que hay, incluso el Banco de México y otros, sí, tienen esto, lo que te dicen es que la mayoría de las remesas van para el consumo de las familias.
O apenas sí para comer.
Consumo. Con el tiempo, pues van construyendo su casita, si era de adobe le ponen tabique y lo que sea, hacen algunas mejoras, se compran una estufa o lo que sea, pero es consumo, fundamentalmente es
familiar.
Consumo familiar, para eso se dan. El promedio, ya no me acuerdo cuánto estaba, pero de lo que manda un migrante, digamos, a la semana o no sé.
O al mes,
eran como ciento y tantos dólares. O sea, no al mes, van juntan su lanita y la mandan. Ahora están utilizando ya las formas bancarias, ¿no? Digamos, el Western Union y todos esos mandan, y por los bancos se puede hacer ya, se autoriza. Pero la gente, una parte del migrante es una gente desconfiada del sistema bancario.
Sí, ¿verdad?
Y entonces lo manda con el tío que se fue y que se lo lleva por ahí escondidito o con quien sea, y lo manda a la familia de esa manera.
Sí.
O sea, hay muchas, muchas formas, pero que sirva para eso, ¿no? Lo que sí me pareció muy interesante, asistí al encuentro este que hubo de la globalización y la migración y no sé qué, la migración global y todo esto que hubo aquí por parte de las asociaciones no gubernamentales, de la sociedad civil. Y hubo un estudio de un investigador que hablaba de que eso que dicen, que realmente las remesas son una cosa muy importante para la economía mexicana y que tiene, casi casi tenemos que agradecerle a Estados Unidos que lo hace. Hace una serie de cálculos, hicieron incluso hasta un modelito y cálculos, donde eso es falso. Y un elemento que toman en cuenta es cuánto le salió al pueblo mexicano educar, aun cuando sea de mala educación
o baja elemental,
manutención y todo, a ese migrante. ¿Cuánto? Calcúlalo. Entonces calcula salario. Eso le salió. Ese hombre va allá a trabajar, a rendir.
Con sus experiencias.
Rindió X cantidad de dinero. Le pagaron, pero él produjo. En la construcción, las mujeres en la fábrica o en el cuidado, lo cual permitió que mujeres pudieran trabajar de allá. Entonces, ahí. Y haciendo esos cálculos, nos salen debiendo.
Ahí está la cosa.
Los Estados Unidos nos salen debiendo porque hemos gastado más para mandar esa gente que lo que esa gente manda y podemos aprovechar. Me pareció muy interesante ese estudio, y lo tienen y lo van a hacer más grande. No hacen la división hombres-mujeres.
En general los migrantes.
En general los migrantes, pero te da una idea. Y es verdad, no lo ve uno de esa manera. Lo ve uno de esa manera cuando dices, ay, se fue el hijo de fulana de tal, que es doctor en no sé qué. Uh-huh. Y entonces dices, ay, todo lo que costó la beca.
La preparación, como dices tú.
Y va a servir allá y allá. ¿Cuánto costó al pueblo mexicano con sus impuestos educar a ese muchacho que va a irse a trabajar allá? Porque
vamos a subsidiar la economía norteamericana con la mano de obra migrante. Que eso es finalmente, en realidad, aun cuando envíen remesas y todo eso, la remesa no llega a ser ninguna escala para el desarrollo, ¿verdad? Pero sí en detrimento de los elementos o de los actores en el trabajo que finalmente pierde el país, ¿verdad? Por razones internas y externas que todos conocemos y manejamos.
Sí, a mí me pareció muy interesante que intenten calcularlo. Y ahí están los trabajos en la página web de este evento.
Me parece muy interesante. Marisa, pues no sabes cómo te agradezco que hayas venido al programa a hablarnos de esto, porque hay muchos mitos y muchos estudios que dicen que son muy profundos y finalmente no te dan casi nada. No sale a la luz esto de que finalmente en el balance salimos perdiendo más que ganando y con una cauda de humillación y de malos tratos que pues no se vale, ¿verdad? Debiéramos ver un poco más hacia adentro y cuidar mucho la mano de obra masculina, pero femenina, muy en especial la femenina. Muy bien, pues te agradezco mucho tu presencia, te felicito y ojalá sigas adelante con esto, a ver cuándo traes nuevos nuevos resultados de tu proyecto. Muchas gracias, Marisa.
Gracias, amiga.
Y también, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas que siempre se interesan por nuestros temas. Gracias a todos ustedes, gracias al control técnico a cargo de Carlos Montaño, muchas gracias, y de la producción a cargo de Santiago Hernández y Araceli Martínez. Irma Manrique, coordinadora y conductora, les desea a ustedes muy buen inicio de fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.